Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bienvenido a Héroes. Héroes es una sesión mensual de Cómete al NARP en donde médicos y científicos nos van a estar hablando de una forma en que no los has escuchado antes, cómo superaron temas como adversidades y obstáculos, todo esto para motivarte a ser cada día la mejor versión de ti. Mi nombre es Óscar Cervantes, así que espero lo disfrutes esta plática tan amena que tenemos con estos médicos y científicos.
Antes de comenzar con el capítulo de hoy, te invito a que te unas a nuestra comunidad en Patreon, en donde vamos a estar llevando un seguimiento personal y te puede estar ayudando mucho para poder superar esta meta del ENARM 2021, además de muchísimo contenido extra que vamos a estar subiendo ahí prácticamente diario. Y de un seguimiento personal en donde podemos hasta agendar reuniones uno a uno cada mes para ver cómo vas, cómo te sientes, cómo te has desenvuelto durante este año. Todo con la finalidad de ayudarte y de potenciar tu conocimiento y tus habilidades en todo ámbito en el que te podamos ayudar. Te esperamos por ahí y esperamos que estemos platicando muy pronto.
Especialista en genética médica, tiene ya o está a punto de entrar a una alta especialidad en genética perinatal como tal. Lleva una vida muy, muy fitness, esa parte entrenadora. Aparte la está rompiendo en TikTok durísimo. Entonces, la doctora Ana Ceci Jara, ¿cómo estás, doctora Ana Ceci?
Muchísimas gracias. Hola, hola Oscar, muchas gracias por invitarme. Bueno, todavía no soy especialista. Bueno, a lo mejor cuando escuchan esto ya soy especialista, pero
posiblemente.
Sí soy R3 y ya en marzo próximamente genetista médica. Muchas gracias.
Qué padre, de verdad. Pues prácticamente es una mujer científica súper, súper exitosa por el ámbito, para mí parecer, por el ámbito en que lo veas. O sea, eres médico, eres especialista o ya casi vas a ser especialista, aparte eres entrenadora, aparte lo de TikTok, que pues tuvo su boom durísimo este año, pero pues tú ahí te subiste y explotó junto contigo, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de todo esto, te quiero preguntar primero ¿por qué medicina? ¿Por qué escogiste estudiar medicina? ¿Qué te llamó la atención de eso?
Pues, híjole, creo que desde la secundaria me llamaba mucho la atención la biología y como que me hice de la idea, bueno, no sé si también las series que uno ve, veía ER y así, pero sí, desde la secundaria me gustaba mucho la biología, me gustaba buscar cómo funcionaba el cuerpo humano y de ahí como que, o sea, bueno, biología es más todos los sistemas y así, y animales y plantas, pero de ahí como que más hacia el ser humano, creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Y ya en prepa decidí medicina y la verdad es que no había otra cosa que me llamara tanto la atención, o sea, tanto de estudiarlo como la idea de ser médico, de ayudar a las personas, pero también toda la parte de entender por qué todo funciona perfectamente y qué pasa cuando algo no funciona en las enfermedades y eso, como que me llamaba mucho la atención. Sí, todo el mundo me dijo que no estudiara medicina, ya sabes, el pediatra así de, no, estudias medicina, vas a tardar 1000 años, tus compañeros ya van a estar ganando dinero y tú no. Y como que uno en ese momento dices, no, no escuchas. ahora yo les digo lo mismo también, la verdad.
Después
pero,
te das cuenta.
busqué otras alternativas, ¿no? O sea, claro. Sí, busqué otras alternativas, pero no había nada que me llamara igual la atención. Y entonces dije, pues ni modo, voy a medicina. Siempre he sido como que muy liviana, muy ligera con la vida. Dije, entro a medicina, si no me gusta, pues me salgo, ¿no? Ya no pasa nada, cambio. Pero pues entré y me encantó y aquí seguimos, a pesar de que son 1000 años.
Pues sí, tienes razón como tal. Es una carrera bien, bien larga, pesada. Eso como tal lo sabemos pues ya cuando ya sales, ¿no? Y si muchas veces escuchas esos consejos de no lo hagas, salte. O peor aún, ¿no? Escuchas los consejos de no vas a poder, gente que de plano no confía en ti, gente negativa. ¿Alguna vez escuchaste ese tipo de consejos?
Afortunadamente no. Bueno. Creo que no tengo, pues está muy mal vibroso, ¿no? Él no puede.
Sí.
Más bien, ¿sabes qué? Sí, los de, no, pues es que tú eres mujer, entonces mejor escoge otra cosa que tú puedas tener una vida, que puedas ser mamá. Ese tipo de cosas, sí, mucho, e incluso ya en la carrera de doctores que nos decían, mujeres, ustedes mejor sálganse si quieren ser mamás.
Y ¿en serio?
Sí.
No, eso está súper, súper, súper gacho. Y de ¿sí? hecho, o sea, es algo que tristemente sí pasa, ¿no? O sea, sí, y sigue pasando en pleno 2020 la discriminación, el hecho de pues, tú por ser mujer no vas a poder ser médico. Eso que dices, ¿no? De si quieren tener hijos, quieren tener una familia, si quieren casar, pues no estudien medicina o no hagan una especialidad.
Ajá, también.
Y la verdad, sí, sí está súper, súper feo eso. ¿Cómo era Ana Ceci de estudiante?
Siempre he sido ñoña, sí. pero no ñoña, o sea, la verdad es que también sí vivo como en equilibrio de todo. Sí soy ñoña y me organizaba muy bien para terminar eso, pero también disfruté mucho la fiesta. O sea, yo soy de Morelia y me fui a Guadalajara a estudiar, entonces fue la primera vez que viví con roomies, que, pues sí, o sea, es la vida de estudiante tal cual, no sé.
Otro mundo. Sí, no, yo igual.
Y es algo que tienes que vivir. Y sí, llegué en vivo, me acuerdo así. Además era bonito porque no te daba cruda, ¿no? O sea, eso antes, nada más que... Yo no me sentía mal, llegaba en vivo al anfiteatro y así, o sea, como si nada, aguantaba cañón. Sí, la verdad es que disfruté mucho, cuidaba mi promedio, sí, pero al mismo tiempo intentaba, pues, tener un balance. No claro. Era de las que iba, sí estaban los muy fiesteros que salían diario, no salía diario, pero sí salía en fin de semana, de repente entre semana, pero organizada. Y yo creo que, o sea, vida hay una y no te puedes clavar en una sola cosa en que la medicina va a ser tú todo, porque... Bueno, no sé, yo lo vi con mis compañeros, creo que no, al final no son tan felices, o sea, sí, qué padre, eres el número uno de tu generación, felicidades, padrísimo, pero no hiciste amistades, te perdiste de toda una parte de la vida que tienes que vivir en tus 20s, que no va a haber otra etapa, o sea, entras a la residencia, olvídate de esas fiestas, porque vas a estar saliendo del hospital muerto, cansado, son etapas que se tienen que vivir, yo creo, y no hay que tomarnos la vida tan en serio.
No, y aparte después ya la cruda y la fiesta pega durísimo, o sea... Sí. Ahorita sí, pega durísimo.
Ya no tomo, o sea, literal, porque sí, o sea, muy de vez en cuando, poquito, claro. Así, pero sí, por ejemplo, o sea, una graduación, no, ya no aguanto, ya no, el día siguiente muero, y es de, prefiero ya no. Pero bueno,
sí, no, me imagino. ¿Y cuándo empezaste a llevar esta vida más saludable, o siempre fuiste así muy saludable, o hubo una época de tu vida en que empezaste, no sé, terminando la escuela, en el internado, terminando ya como tal, empezando la residencia?
Toda la vida, desde chiquita yo hacía ballet, entonces sí, okay. Siempre fui de hacer ejercicio, por lo menos en la parte de ejercicio. Ya cuando me fui a vivir sola, creo que los primeros 6 meses me descuidé, porque estabas acostumbrado a comer con tus papás, y luego te vas y tienes que tú hacer tu comida, yo no sé ni qué comía, pero sí subí de peso, Y ahí fue donde dije, no, o sea, esto no está bien. Fui con una nutrióloga y ya ahí como que empecé, aprendí a comer, pues, o sea, aprendí.
Sí, claro.
Y creo que siempre me ha gustado un estilo de vida sano. O sea, a pesar de que sí me iba de fiesta y así, es lo mismo, es el equilibrio. Soy como 80-20, ¿no? 80% que sean cosas buenas y el 20%, claro que sí, cómete una hamburguesa, el fin de semana, o sea, me encantan los postres.
Pues, sí, darle siempre equilibrio a eso, ¿no? No como tal quitarlo de tu vida, de tu dieta, pero pues saber más o menos cuándo equilibrarlo. Eso está súper, súper padre. Oye, y como tal, tu internado y tu servicio social, ¿para ti cómo fueron? Digo, antes de empezar a pensar como en una especialidad, y ya después de eso, si me lo puedes contestar, ¿cuándo empezaste a pensar en genética?
Bueno, el internado, aquí desde la carrera, yo me quería ir a la Ciudad de México, era como que mi sueño, me casé con Ciudad de México. Hice el examen para la UNAM, que no entré, no quedé en medicina en la UNAM. Y bueno, eso, o sea, todos esos golpes, me acuerdo que en ese momento la verdad es que, o sea, niña de 10, me sentí súper mal, cómo era posible que no había entrado a la UNAM y así, ¿no? Pero al final pues todo pasa por algo. El caso es que yo terminé medicina y bueno, ya me tocaba el internado, pero seguía yo con la espina de, no, es que Ciudad de México, tengo que ir a la Ciudad de México. Y la plaza que tenemos de mi escuela en la Ciudad de México es del Hospital Español. Y también sabía que era un hospital privado. Como hacemos un preinternado, ya sabía lo que eran las manitas, ya sabía que no me gustaba. La verdad es que me vacunaron mucho de estudiante. O sea, no sé. De verdad, primer semestre me pusieron a hacer colaciones de pie diabético. Querían que hiciera un
reto. ¿En serio? Rectal.
Sí, mala.
¿En primer semestre?
En primer semestre ya nos mandaban una semana a hospitales. Y yo pedí venir a Morelia porque pues mi casa.
Claro.
Y en el hospital de aquí, el hospital de la mujer, unos internos así de, ¿quieres? Y ya sabes, ¿no? Yo estudiante, sí, claro, yo quiero hacer todo.
Sí.
No, pues me pusieron a limpiar pies diabéticos. Te digo lo del tacto rectal, que eso sí no lo hice. Fue así de, neta, yo quería llorar. O sea, salía de ahí y decía, no, es que qué, o sea, ¿por qué? No, era bien feo. Pero bueno, todas esas experiencias me llevaron a que dije, yo quiero un internado que no tenga que hacer esas cosas, o sea, a mí no me gusta, digo, bueno, ¿a quién sí, no? Pero
sí, no, es
ya lo había sufrido.
Incómodo.
Sí, y ya sabía que no quería hacer una especialidad de quirúrgica o de manitas, entonces dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar un internado privado para estudiar para el ENARM, aunque no sabía qué especialidad quería. Entré al internado, me di cuenta de las guardias, horrible, o sea, para mí no dormir, la verdad es que me afectaba mucho anímicamente, o sea, el día siguiente yo veía un pájaro y quería llorar, o súper irritable, enojona, o sea, no, me afecta mucho a mí no dormir. Entonces ahí dije, no, pues no voy a hacer una especialidad, ¿no? Ni modo, no va conmigo, pues, o sea, no puedo estar así 4 años, voy a caer en depresión o algo. Y ahí decidí hacer una maestría en salud pública.
Ah, ok, súper padre.
Ah, bueno, ya esa era mi idea, ¿no? Entonces metí el servicio social en salud pública, ya orientándome hacia una maestría, pero entonces...
¿En el Instituto de Salud Pública o en dónde?
Sí.
Ah, ok. Ajá.
Pero ya en el... Eso lo metes los papeles como en junio, desde mil antes. Entonces, sí. Para diciembre roté en pediatría y ahí me dicen que existe genética. Y me dicen, es que genética está padrísimo... ven casos raros, y yo, ¿pero cómo? O sea, ¿ven pacientes? ¿No hacen investigación? No, sí, ven pacientes, mira, el niño de la UCIN, una niña con crisis convulsivas de difícil control, y ya como que ahí dije, ah, wow, oye, genética, y ya me dicen, no hacen guardias, no sé qué, y dije, ah, pues suena súper padre, la verdad es que siempre me gustó en la carrera también estudiarlo, y la verdad es que también lo tomé muy light, o sea, dije, bueno, voy a hacer el ENARM, con todo, sí quiero quedar, entro, si entro, padre, si no entro, me voy a mi maestría. Si entro, pues voy a ver si me gusta, porque no tenía mucha idea de lo que era, ni había rotado, no tenía idea, ¿no? ¿A qué iba? Y también dije lo mismo, entro, padre, si no entro, me salgo en una maestría, no pasa nada. Y pues sí, eventualmente, o sea, sí entré y ya me fascinó, la verdad es que sí me encanta lo que hago.
¿Cómo te preparaste para el NAN? ¿Lo pasaste la primera? No sé.
Tuve un gran servicio social, o sea, como fue en investigación... Y desde el principio yo les dije, bueno, al principio cuando entré les dije, quiero hacer la maestría. Ya que entré les dije, oigan, ¿saben qué? la verdad, me gustó genética, voy a hacer el ENARM y quiero ver si me pueden apoyar como en mis tiempos de estudio. Y fue un gran servicio porque, pues, es investigación. Entonces, todo ese año sí estudié mucho para el ENARM. Por ejemplo, en mi horario era, creo que hacía ejercicio de 6 a 7 de la mañana. Luego ahí me iba al café, de 7 a 9 estudiaba. Luego hacía el home office de 9 a 1, 9 a 2. Y también en la tarde otra vez estudiaba unas 2 o 3 horas. Son 4 horas diarias la primer mitad del año. Y después sí tomé el curso de la UP, el intensivo. Que creo que si tienes la oportunidad de tomar un curso, yo creo que es muy bueno porque sí te ayuda como a integrar todo. No sé. Sí se puede hacer solo, sin duda. Depende más de uno. Pero porque también te puedes ir a sentar a un curso y
saliéndose
el asiento y ya. O sea,
no, y luego un intensivo, o sea, el intensivo sí. es intensivo.
Sí, entonces, pero ese duró creo que un mes o mes y medio. Entonces, ese mes yo junté mis vacaciones y me lo dieron para puro, y junté mis vacaciones 2 semanas y 2 semanas me dieron de puro ENARM. Entonces, en la mañana yo estudiaba y la tarde era el curso de, creo que era de 3 a 8, era algo loco. Pero pues así fue como estudié, o sea, la primera parte del año yo por mi cuenta 4 horas y ya tenía como las bases, y el intensivo fue como para redondear todo y cositas que, pues, tips que te dan o temas que a lo mejor yo había olvidado. Y pues sí, afortunadamente a la primera salió.
Súper, súper, súper padre. Oye, y bueno, antes de pasar ya un poquito más, lo que me habías dicho antes de que, por ejemplo, te tiraron así como comentarios bien feos, ¿no? De una mujer no puede hacer esto, cosas así. ¿Cómo superaste eso? O sea, o de plano no hiciste caso y fue nada más, ¿sabes qué? Me vale lo que dices. O sí, en algún punto te afectó, ¿y cómo lo superaste?
Bueno, para mí sí ha sido muy, o sea, sí quiero ser mamá. Es una parte importante, pero también creo que afortunadamente en mi familia nunca fue como, nunca me han criado de esa manera, como que sea mi única responsabilidad, sino que, al contrario, yo busco una pareja que los dos asumamos la responsabilidad de la paternidad, tanto mamá como papá. Sí, alguno tendrá que hacer sacrificios, pero pues no puedes basar tu vida ni tu carrera en eso. Sí me afectaba, yo creo que los primeros semestres, ahí sí me afectaba, pero yo recuerdo hablarle a mi mamá y que me decía, a ver, no, o sea, yo soy mamá y tengo doctorado y ve... Y,
wow,
yo lo, y ella lo hizo con nosotros de ahí, chiquitos, o sea, me dice, y tú, pues, no tienes nada que, hijos, ni nada que cargar, pues...
Bueno. Motivación, ¿no? Es motivación pura eso.
Sí, la verdad, sí, entonces, y sí, también de estudiante yo no tenía el empoderamiento que tengo ahorita, que si ahorita me lo dicen, sí les digo algo, ¿no? O sea, les digo,
sí,
a ver,
claro.
¿Por qué yo? ¿Y por qué no el papá también? Pero en ese momento la verdad es que me quedaba callada, tuiteaba,
enojadísima
de que calladita me veo más bonita. Mis papás se burlaban porque sí veían mi Twitter y decían, es que sí, o cuando nos decían cosas así, sí me ponía a tuitear y ya, así descargaba la
sí, la claro. No, y aparte como estudiante, digo, pues, yo soy hombre, pero también me pasó escuchar eso a mis compañeras, o ver situaciones así como de acoso directo a mis compañeras. Y está súper feo el hecho de simplemente tener miedo de no poder hacer algo, decir algo, porque son los doctores o los maestros, y te quedas así. Pero ya después creces, por ejemplo, ya ahorita ya dices, híjole, ¿por qué no dije nada? O sea, qué tonto.
Pero las jerarquías te lo, o sea, también no podías decir. O sea, es un problema.
Sí, es un gran, gran problema. Ya nos estuviste contando cómo fue que escogiste como tal tu especialidad, cómo fue, Ana Ceci, estudiante como tal, que está súper padre eso que dices de estar llevando este equilibrio, ¿no? Entre divertirte y que no está peleado también con pues echarle ganas, tener buenas calificaciones, estar constantemente dándole a la escuela. Y pues lo de la vida saludable igual, ¿no? Lo de ser un poquito, bueno, ser fitness como tal. ¿Cómo pudiste combinar esto con una residencia? Si bien ahorita, o sea, me dijiste que posiblemente en genética pues no hay guardias, pero al final es una residencia, o sea,
y las residencias son pesadas.
Sí. ¿Cómo combinaste este, cómo hiciste este equilibrio tal vez con ejercicio, con comer bien y no dejar de lado o la medicina o alguna de las otras cosas que te gustan hacer?
Que bueno, aquí, pues sí, ¿no? En la residencia ha sido, no sé si más fácil, el R1 sí fue difícil porque pues son muchas cosas nuevas. Y, pero a lo mejor para que se identifiquen un poco más con las guardias y eso, pues el internado. En el internado lo que hacía era planear las comidas, o sea, en la preguardia hacía meal prep, mis toppers de la comida, todos los snacks de la guardia, yo llevaba mi lonchera con mil cosas para la guardia, y de ejercicio, pues en el internado sí lo sacrifiqué un poco, pero los servicios donde entraba a las 8, alcanzaba a hacer ejercicio de 6 a 7, en la posguardia intentaba, llegaba a mi casa, me dormía, e intentaba ir a las 7 o 8 a hacer ejercicio. Y pues sí, nada más en la guardia, si te digo, si podía, iba de 6 a 7. Y la preguardia, pues sí, o sea, el día difícil era creo el de guardia, que solo si entraba a las 8 alcanzaba a ser temprano. O sea, todo es organización. Es toda organización. Y la comida igual era prepararme las comidas. O también en el hospital, dependiendo del hospital donde estés, ¿no? En el que estoy ahorita, la verdad es que no hay opciones saludables ahí, sí.
Cañón. Sí, no, ahí te entiendo perfectamente. Yo, por ejemplo, el internado me lo fui a hacer a Monterrey. Ajá. Y, o sea, de pasar de la Ciudad de México a Monterrey, sí, es así. O sea, la dieta simplemente allá comen muy rico, pero es una dieta súper completamente diferente a la de aquí. Y también eso, ¿no? Yo siempre me acuerdo que me veían ya como a mitad de año después con mi loncherita y hasta se burlaban. Así de,
¿tú, tu loncherita? Ah, sí, se burlan de ti. Sí, te tienes que acostumbrar. Sí. Y eres el fit de ahí, tú. Ya no estás tan fit, pero...
Eres el fit de ahí, eres la burla de, oye, ¿por qué tu loncherita para todos lados?
Sí.
¿Y a qué hora te da tiempo? Y ya sacabas el
Ah, sí, todo el mundo se pregunta, sí. Que al final no es tanto tiempo, o sea, yo creo que te toma unos 15, 20 minutos del día anterior, no es mucho, que también aprovecho para hablarle a mi familia, o sea, pues puedes aprovechar el tiempo o escuchar podcast o algo así en lo que cocina.
Sí, como este, por ejemplo.
Como este, por ejemplo.
Oye, ¿y de dónde sale el tiempo ahorita para ya ser entrenadora como tal? Para estarle ahí moviendo un poquito al emprendimiento, para hacer lo que haces en TikTok, porque literalmente en TikTok no recuerdo cuántos seguidores tienes, obviamente tú sí, ¿cuántos seguidores tienes?
Casi 800 mil.
O sea, es un país eso es un país literalmente. Entonces, ¿de dónde sale el tiempo para poder organizar todo eso y cómo lo haces sin descuidar genética, que pues es lo que te apasiona?
Pues el R1 no hubiera sido posible. En el R2 fue que me empecé a entrenar para justo dar clases de indoor. Y, o sea, cada una de estas cosas que dices como que ya suenan que ya están hechas y súper fácil, pero ya cuando me regreso a cuando lo estaba haciendo, sí me acuerdo que era muy estresante, o sea,
sí, claro.
El tiempo no era suficiente. De hecho, el día que fue mi primer clase de indoor cycling, tuve un examen muy importante, así como uno de esos exámenes grandes, ¿no? Y sí me acuerdo de estar muy estresada, pero bueno, nuevamente, afortunadamente tengo los fines de semana y creo que los fines de semana eran donde me organizaba de la parte académica, que a lo mejor entre semana no tenía tanto tiempo por estar haciendo otras cosas. Es organización, al final todo es organización. De TikTok, pues empecé en la pandemia que estábamos yendo por guardia. Al final sí fue un poco, pues entre el aburrimiento y entre que también que sentía claro. Que la gente estaba afuera y que yo tenía que hacer algo de COVID, porque me sentía una inútil ahí en mi casa. Empecé a subir TikToks de COVID y bueno, sí, tuvieron un boom y ya me di cuenta que pues ahí puedes, o sea, informar y está padrísimo. Soy muy, muy fan de TikTok. Y ahorita, que de hecho, estos dos meses que ya regresé a la especialidad de diario, otra vez ha sido un reto, o sea, desde hacer ejercicio diario, porque antes sí hacía en la tarde, pero como que ya estaba acostumbrada y ahorita es otra vez, chin, llegas, estás cansadísimo porque ya no estás acostumbrado a ir diario al hospital, además tengo los TikToks, además como justo ya todo eso creció, pues tengo llamadas con... pues, gente que quiere hacer cosas, por ejemplo, nosotros ahorita estamos de vacaciones, pero este tipo de cosas pues también toman tiempo.
Sí, claro.
Y pues más bien los TikToks antes les daba más tiempo para hacerlos. Y ahorita ya me vale un poco, ya es como si...
Oye, pero que eran súper padres, o sea...
Qué bueno. Pero es que antes era como muy perfeccionista, como lo grababa 3 veces, ¿no? Y hasta que me encantara. Y ahorita ya es, a ver, ahorita media hora y hago los del día y ya está. Y si salen bien, pues qué bueno. Y si no están perfectos, pues ya no pasa nada. Ya me di cuenta que en la gente no sé, o sea, uno solito se critica mucho más. Seguramente tú también con el podcast sí, empezaste mucho. Y decías, no, que esto es que el otro. Y ya ahorita ya te das cuenta que, pues, o sea, que está bien como, está bien, no tiene que ser perfecto. Sí. Y ahorita también los fines de semana le estoy dedicando más tiempo a TikTok, de repente entre semana, pero un ratitito. Pero sí, estoy colapsando casi todo el tiempo. Siempre que me preguntan, ¿cómo le haces con tanto? Les digo, estoy colapsando la mitad del tiempo, pero las cosas van saliendo, no sé cómo van saliendo.
Y aparte la vida social, obviamente, de salir, no sé, a pasear, bueno, a los lugares donde se puede, tal vez un lugar abierto, cosas por el estilo y saber poder organizarlo, ¿no? De estar con la familia, amigos, todo eso cuando se puede, obviamente.
Lo que dices, chance me quitaba más tiempo ir a comer con alguien, que ahorita ya no tengo esos deberes sociales porque no podemos salir, entonces tengo más tiempo para estudiar, para TikTok, para todo lo demás.
Sí, claro, nos hemos hecho muy tecnológicos o en parte apegados demasiado a esto. Como tal, ¿tú cómo definirías el éxito? ¿Cómo es el éxito para Ana Ceci?
Yo creo que sería el sentirte pleno con lo que estás haciendo.
Súper.
Lo que sea que estés haciendo, pero sentirte pleno con...
Súper. Es esta increíble esa respuesta, ¿no? Sentirte pleno, sentirte feliz como feliz. Tal con lo que haces.
Ajá, feliz.
¿Qué sigue para Ana Ceci? Digo, ya sé que sigue como tal, ¿no? Sigue tu alta especialidad en genética perinatal. Pero, ¿qué más viene para ti? ¿Qué consideras que viene de crecimiento?
Híjole. Pues, de hecho, sí tengo miedo porque el alta sé que va a ser muy exigente. Ahorita estoy en una posición cómoda porque pues ya soy R3, ya sé cómo funciona mi hospital, ya sé cómo yo me organizo para las clases, ¿no? O sea, como que ya agarras todo de la onda y pues ahorita va a ser un cambio en mi dinámica. En la alta son, pues hay mucha más tarea, artículos, es otra vez todo. Entonces, no sé cómo lo voy a hacer. O sea, sé que va a ser un reto, ¿no? La vida es un constante reto, pero también creo que me gusta. O sea, al final por eso tú me ves y dices, es que ¿cómo haces todo? Pero porque soy muy hiperactiva. Estoy de vacaciones y estoy haciendo cosas. Y
siempre tienes que estar haciendo algo.
Siempre tengo que estar haciendo algo. Entonces, voy a, pues sí, o sea, me organizaré y a lo mejor si no puedo subir 2 TikToks diarios, subiré uno, los haré los fines de semana. Como tenga que ser, sí tengo claras mis prioridades, que obviamente es mi carrera ahorita, entonces, pues la alta especialidad va a ser mi mayor atención y lo demás se tendrá que ir organizando.
Claro, es eso que dices, ¿no? O sea, tal vez llega un punto en que hacemos, y llega un punto en que ya nos sentimos cómodos, estamos dentro de nuestra zona de confort, a pesar de que tengamos poco o mucho. Pero lo importante es salirte otra vez de esa zona de confort para ir y buscar algo nuevo que te vuelva a retar. Exacto. Y sí, obviamente da miedo. O sea, obviamente da miedo siempre.
Sí, mucho.
Okay. Perfecto. Ya por último, me gustaría cerrar con unas preguntas. Son como tal unas preguntas directas. La respuesta no tiene que ser como tal directa. Puedes contestar sí o no. Entonces, son
miedo.
3, me parece. No es nada malo como tal.
Okay.
¿Algún libro o serie o documental que estés viendo ahorita y que te recomendarías como tal a alguien?
El libro se llama The Dance of Life, como el baile de la vida. Es de Magdalena Cernica, si les gusta como la embriología. Es un libro muy bonito, no es un libro tal cual educativo, pero sí es como de esos que te van como de divulgación de la ciencia, o sea, te va narrando y está bonito, lo puede leer cualquiera, pero vas a terminar aprendiendo cosas muy interesantes de embrio, es el que estoy leyendo.
Perfecto. ¿Tipo de música que más te gusta?
Híjole, ese es un gusto culposo. Sí, me gusta el reggaetón, yo creo que es el reggaetón, yo creo que sí es lo que más escucho.
Perfecto. Cada vez es más normal. No, ¿sí? Te preocupes.
No te preocupes, aquí no juzgamos.
Aquí a nadie se le juzga. Ya por último, y la última pregunta, ¿qué le dirías a esas doctoras que tal vez están indecisas en lo que quieren ser después de medicina? ¿Y qué les dirías para enfrentar tal vez la crítica, como la sufriste tú? Esta crítica destructiva, ¿qué les dirías para poder salir adelante de eso y poder enfocarse en algo, así como tú encontraste tu vocación en genética?
Les diría que... ¿qué les diría? Espérame, déjame pensar. Que busquen algo que sientan, que las haga sentir plenas y felices cuando lo estén haciendo, que de verdad intenten ignorar esos comentarios, aunque sí, yo sé que todas queremos, bueno, no todas, muchas queremos ser mamás, queremos lo que tú quieras, y creo que eso no debe ser una limitación para escoger tu especialidad. Digo, puedes pensar en tu especialidad tanto como hombre como mujer, en un estilo de vida que busques, ¿no? O sea, si tú dices, oye, yo no quiero que me estén hablando a las 3 de la mañana, pues no escojas gine, seas hombre o seas mujer. Oye, a mí me gusta la consulta, no me gusta lo quirúrgico. O sea, que realmente sea por lo que te gusta, no, y por a lo mejor sí un estilo de vida que buscas, hombres que quieren ser dermas, tanto hombres como mujeres, pero que no sea por el hecho de, es que quiero ser mamá. O sea, yo creo que lo que les digo, busquen una pareja que pueda ser su equipo, que yo creo que cada vez hay más hombres que también piensan de esa manera. Y haz tus sueños, o sea, que no te limite eso. Y ojalá que, o sea, mayor jerarquía, por ejemplo, lo que yo te decía ahorita, o sea, yo de estudiante no hubiera dicho nada ni de interna.
Claro.
Y ahorita, claro que sí, o sea, si mi médico de base dice, ay, es que las mujeres, le digo, oiga, doctor, eso estuvo machista, ¿no? Por esto, esto y esto. Ay, sí, cierto, no sé si.
Súper bien, perdón, está súper padre.
Sí, digo, afortunadamente en el hospital nos llevamos bien y se los puedo decir, y hasta los doctores dicen, ay, es que yo soy de otra generación, ¿no? Perdón, no lo pensé así, o cosas así. Pero sí el ir sacando una voz, o sea, que no nos quedemos calladas, y lo mismo de señorita, doctora, o sea, a ver, yo a lo mejor cuando fui estudiante, pues no vas a estar diciendo, oiga, dígame, doctora, pues no, ni sientes ese poder, claro que no. Pero ahorita si están las estudiantes conmigo, yo sí digo, las doctoras. O sea, ¿sí? Entre nosotros echarnos la mano y no olvidarnos de, o sea, sí va subiendo de jerarquía, pero no olvidarnos de lo que tú querías que lucharan cuando tú estabas más abajo.
Exacto. Buscar siempre ser la persona que quisiste tener. No, eso yo lo tengo así bien tatuado. Es siempre, cuando ya eres residente, ¿no? Siempre ser el residente que querías tener cuando eras interno o estudiante. Exacto.
Sí. O sea, a mí sí me gusta preguntar, pero pregunto y explico. Pregunto y explico. O sea, o si los ves que no tienen idea, pues nada más explicas. Está bien, nada de que preguntar y joder y, ay, pues vete a buscar, ¿no? Estudialo. No, pues, o sea.
Con las ganas de molestar y de hacer sentir incómodo y todo eso. Claro que sí. Pues muy bien, Ana Ceci, muchísimas, muchísimas gracias por...
No, gracias a ti, Oscar.
Por el tiempo, por la plática tan amena, estuvo bien, bien interesante, me divertí muchísimo, y de verdad te agradezco mucho, mucho, mucho.
Gracias a
ti. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.